Se supone que íbamos a cantar Valdivia, ¿are you okay? ¿Are you okay?
No,
¿are you
okay? Estoy pegado con una canción antigua ya.
Pero esa era la canción del podcast pasado y se nos olvidó. Ese se nos olvidó y era muy bueno.
Sí, pero estoy con preciosa, ahora que estamos los dos. Necesito aprender a cantar, ¿me puedes hacer clase?
No.
Gracias.
Pero tengo el dato de una escuela de música.
¿En serio?
Sí, se llama Atempo.
¿A tiempo de poder hacer algo bueno?
Estamos a tiempo de... está bueno, está bueno. Pero es una escuela de música acá de Osorno. Los profes son súper jóvenes, buena onda. Y hay un montón de clasecitas para... De hecho, ahí iba yo a coro. Porque tú sabes que yo canto o hago el intento. Y canto así... ¡oh! Y cosas así. Te puedo cantar lo que... Te puedo cantar los villancicos y esas cosas.
Y te he escuchado cantar así, pero fino.
Fino.
Y me acuerdo una vez que cantaste cuando estábamos estudiando juntos. El año 84.
Corrí el año 63.
Corrí el año 84. Ese tiempo, cuando hacían como 38 grados de temperatura afuera. Allá afuera, en casa.
Cuando
lata.
No hacían nada, estos calores como ahora. ¿Ya?
Me nadie gañor.
Donde todo esto era pampa.
No, pero me acuerdo que cantaste. Me acuerdo que estás ahí cantando. Te hicieron cantar como dentro de la clase. Y todos nos quedamos así. Oh, de verdad cantaba tan bonito y todo quedó.
¡Ah! Oh, ¡qué
sí,
amor!
Sí, sí me acuerdo. Y sí, cantaste la de Cachureo.
¡Ah! ¡Ah! Canté la de la Crystal. ¡Mueve el ombligo! ¡Ah! Cualquier talento.
La otra es la última que está de moda en los memes ahora. ¿Has cachado la del niñito?
No, tiene una canción ahora la Crystal.
Sí, ya no estamos tan jóvenes, creo. Porque no me acuerdo ni de la canción.
No vamos a hablar de cosas tristes en este capítulo, Diego. Te digo.
No, pero sí, un poquito de edad, un poquito menos de edad.
No, pero estamos más pasaditos. Pues sí que te digo, mira, estábamos armando la pauta de este capítulo y hablando así como de cuáles iban a ser los panoramas que íbamos a entregar. Y el Diego me manda una foto de un Pablito Pesadilla.
Hermoso.
Yo, ¿quién es Pablo Pesadilla y por qué no está durmiendo bien ese man? Quizá necesita un poco de melatonina, una agüita de cedrón.
Una agüita de cedrón.
Pobrecito ese chiquillo que tiene pesadilla.
Se le sube ese espíritu así. Oye,
¡se le sube el muerto!
Oye, no, eso sí que es malo, no, cuando te da parálisis del sueño.
Lo odio. Hay gente que ve otras gentes.
Sí,
ya,
sí.
A mí no me pasa eso. Yo solo como que siento que estoy ahí muerta y que no me puedo mover y que me voy a morir.
Y gritar y no puedo.
Sí. Y leí por ahí que hay que tratar de como que mover los ojos muy rápido o mover la lengua. Y que eso te despierta. Entonces te podrás imaginar el show que hago yo ahí saltando como un pescado en la noche tratando de moverme.
Qué como terrible eso. Que
es terrible lo de la parálisis, sí.
Uy, no, es terrible.
¿Sabes cómo se pasa?
¿Cómo?
Con una chela.
Uy, ya, bueno, esas
esta
cosas
semana
es que no puedo.
Grabamos el capítulo de la ruta de los bares con Álvaro, el colega de las ferias, de las rutas, perdón, en Cartes.
The Barra Cartes.
Qué cosa más buena, te juro. ¿Y sabes qué?
Sí,
te quería contar esto. Te quería contar que Sebastián, el bartender, preparó un trago que era súper simple. Me llamó mucho la atención, que era jugo de mandarina. Con la mandarina así adentro.
Rico.
Como hielito frappé.
Sí.
IPA.
Hermoso.
Me encantó, me voló la cabeza, te juro, una cosa tan rica. Me recordó mucho como este concepto como de la mimosa, que es como, no, nada más.
Where is mimosa?
What is a mimosa?
Sí.
Es jugo de naranja con espumante.
Sí.
Ah,
¿y Bellini?
Ay, no sé qué es.
Con puré de durazno.
Con puré de durazno. Como correcto. Con potita, una cosa así.
Chay, fruta. Moría nomás, como una mermelada.
¿Y con mango? ¿Se te ocurre con mango? Ay, qué rico.
Obvio. De hecho, tengo un cóctel muy similar con cerveza. IPA.
Ya.
Lo saqué en Matureo y creo que todavía está disponible en Matureo. Paso el dato para que vayan allá donde los chicos. Está Luchito allá en la barra. Fue alumno mío. Y la verdad es que es maracuyá, naranja, lleva un toquecito de alcohol, que no voy a decir, y lleva cerveza IPA con hielo frappé.
Qué
así
rico.
Que lo piden caleta. Sobre todo ahora en verano. Es que es refrescante.
Sí, y la IPA, bueno, a mí me pasa con las cosas amargas que realmente me quitan la sed. No me pasa
ya.
Tanto con las cosas muy dulces que es como
perfecto.
Que me da más sed, ¿cachai? Entonces es como refrescante algo seco, ¿se dice seco?
Sí.
Fue. Eso sí. Seco, fue.
No,
sí.
De hecho me pasó, no sé, ¿cómo se llamará el chico del Bromus? Me pasó exactamente lo mismo. Llegué a Bromus, le pregunté, le dije que era una cerveza, pero que no estoy tomando, le dije yo, me caí en moto. Me dijo... Tengo una Weizbier.
¿Weizbier?
Weizbier. Y dije, eins, zwei, vier, fünf. Ja. No,
coge.
Kartoffeln.
Ese es papa.
Sí, Kartoffeln. Kartoffeln. Ya, en fin. Mi Pairicán Vidal con apil, puente ya o no puede con eso. En fin, me dio una cerveza alemana Weizenbier sin alcohol, que tenía como menos de 0,4 de alcohol.
Era como una kombucha.
Hermosa. No sé qué cerveza, era en un envase grande, no sé qué no me acuerdo la marca bien, pero estaba muy buena. Y me dijo que este viernes o sábado iban a estar de aniversario.
Este fin de semana.
Este fin de semana.
Ya, entonces nos vemos allá.
¿Vamos?
Me avisáis, te conseguís bien el dato y nos vemos allá.
Llevemos mi... Ya.
Vámonos al tiro. Va. Sí, arrancando con el micrófono. Espero que no me reten por haber movido el micrófono.
Oye, a todo esto.
Mande.
Nos gustaría que nos presentáramos, yo creo que ya empezamos
hace un rato. Sí, para los que grabando. Se vienen incorporando a este podcast, que no nos siguen desde el capítulo cero. Con ustedes tenemos a Diego Pairican Vidal, él es el alquimista de los bares, más conocido como Abus o Abs Liquid Mist. En Instagram.
Es que me ha complicado.
Sí, tenéis que buscarte un Instagram que sea fácil de pronunciar, porque aquí no se me va la cosa.
Es que nosotros que somos ya de Tehualta para allá para atrás.
El premiado por muchos concursos de bartenders y también profesor de la Escuela de Bartenders de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Dijera mi amigo Marcelo, en realidad no es solamente algo mío, sino que de todo el grupo de amigos que me han apoyado en este tiempo, así que incluyéndote a ti.
Va a salir pronto, muy pronto. Nos faltan, ya tenemos agendadas las otras entrevistas para la primera sesión de entrevistas.
Sí, totalmente. Y también presentar, ya que no lo han visto desde el capítulo 0000001 que tenemos, porque grabamos harto, pero
0,00.
Me gustó el 00. Ya. Con ustedes, Jinky Lobo, conocida por todas las personas que están aquí en País Lobo, porque es sequísima. Aparte, hace eventos de rugby y me pegaba compus. No, mentira.
Ya, porque siempre me saca y eso teníamos como 16, una cosa así, 17, no sé. No. Y fue con guantes y todo, ¿ok? Sí. Era
de
hecho, algo...
el diente que está aquí, gracias a mi amigo
el diente
dentista,
de oro.
Diamante. Hoy me gusta eso de diamante en los dientes.
Está ¿como joyitas en los dientes?
Sí, se ha visto bien.
¿Sabes qué? Sí, y de hecho yo sigo una chiquilla en Instagram que acá en Osorno hace estos implantes de joya que después tú te los remueves, no te queda como el agujero ni nada. Son como unos stickers que van en los dientes y sí. Yo creo que cuando te gustan mucho tus dientes, tiene que ser genial adornarlos.
Sí, tienes que sí o sí donde Vicente Holstein, ese bueno es sequísimo.
Ah, también él hace ese tipo de trabajos.
Bicho Holstein, conocido para nosotros los amigos de bar.
El Holstein. El Holstein. Hay una vaca que... ¿Es la vaca Holstein o no? Se me cruzaron los cables otra vez.
El Totori.
@ bitácora de un amateur en Instagram por si me quieren seguir o mandar datos o lo que sea.
Sí.
O sea, no lo que sea, pero no, comportémoslos igual.
Sí.
Sí. Digo, hoy día tenemos... Cuéntame. Bueno, no hay como la sección de noticias, ya se me olvidó el jingle. Pero hoy tenemos una sección de conversación que nos pareció súper interesante, igual lo veníamos conversando antes de empezar el capítulo, que era como la realidad de la barra. La realidad de la gente que trabaja en la bohemia, que a veces tiene muchas anécdotas chistosas y algunas no tanto. Hoy día les vamos a dar un par de tips, sobre todo a la gente nueva que viene ingresando a las barras, para poder trabajar bien.
De manera responsable.
De manera holística, claro. No solamente lo que haces, sino también en cómo te repercute a ti en tu vida, en tu bolsillo, en tus imposiciones y todas esas cosas. Porque a veces este rubro es un poquito informal, ¿o no?
Correcto, es súper complicado poder llegar a ser un bartender profesional, digámoslo así, 100% como he visto otras personas. Yo no me considero un bartender todavía 100% profesional, como dicen algunos. No, que tú eres sequísimo, que te haces de mostrar en Osorno, etcétera. No lo siento 100% así aún. No por ganar dos torneos que se han hecho acá en Osorno, voy a ser el mejor de Chile, ¿cachai? Entonces, para ser un bartender... Ya que esta conversación va a ser como de 4 horas, lo que te puedo explicar, hay que tener en consideración lo siguiente. 1, ser responsable con todo lo que tú manejas como alcohol. Eso es súper importante, poder saber de qué se basa el alcohol, qué cosa es el alcohol, de dónde viene, cuál es lo que contiene dentro de ese alcohol y cuánto es lo que tú puedes convidarle o darle a esa persona primero y saber si es alérgica a algo. Porque recordemos que el alcohol etílico es el único alcohol que el cuerpo humano puede soportar. Entonces, si tú tomas otro tipo de alcohol, te vas a morir. Asimismo, si el alcohol etílico lo hizo una persona X y está mal elaborada, lo más probable es que tu cuerpo dentro del hígado no pueda producir algo que se llama acetaldehído deshidrogenasa, el cual va a descomponer completo el alcohol y te puede llegar a matar. Y después de un tiempo... Más que matar, es la típica que llegan al hospital y dicen, no, mi amigo se intoxicó con el copete, estábamos carreteando y de repente se echó para el lado y quedó noqueado. Y
oh.
Ya eso pasa porque el cuerpo ya, el hígado no puede producir más acetaldehído. Entonces no puede deshidrogenar.
¿Deshidrogenar?
Es difícil. Estuve toda la semana practicando.
Para poder decir esto de corrido. Sí. De hecho, tenemos el teleprompter aquí con la palabra escrita.
Ya. Ahí arriba. No, mentira.
Ahí estaba.
No, pero en la sala de leído es súper difícil de poder producirlo dentro del hígado. Entonces hay que tener en consideración eso como primera parte.
También hay como algo de la responsabilidad etílica, ¿no? Como
correcto. ¿Cuánto
de los bartenders.
¿Cuánto tú vas a poder servir? Entonces ahí va la parte número 2 de la misma parte del alcohol. Es cuánto lo que vamos a ofrecer. Si este vaso, vamos a mostrarlo por acá, es de aproximadamente entre 400 y 500 ml, yo no te puedo ofrecer 400 y 500 ml un vaso lleno. Tú cuando vas a un bar, todo tiene que estar medido. Porque tú cuando vas a echar benzina, tú le dices, oye, tómame 5 lucas de benzina, porfa. Oye, ¿y eso no vas a echar? Convídame más, po. Y eso pasa normalmente en todos los bares. Tú sirves un corto de un whisky caro.
Un Blue Label de Johnny Walker.
Oh, eso no va, eso no va a cambiar, ¿ya? Sí.
Entonces, sirves el Blue Label. Y
la etiquetita azul.
Sí, pues, sirves 2 onzas o lo que compraste por tanta cantidad de dinero, que igual es alto. Oye, échame un poquito más, pues si te estoy pagando tanta plata. Dentro de eso, lo que nosotros hacemos como bartender es tener la botella completa, medir cuántos nos van a salir los cortos y después dividirlo. Porque igual tiene que quedar una ganancia para el local. Yo no puedo venderle al precio que me venden la botella a mí. Entonces, así nosotros podemos decir, jefe, ¿sabe qué? Esta botella cuesta 120 mil pesos, por darte un ejemplo. Entonces van a salir 12 cortos lo que tenemos que vender a tanta cantidad de dinero. Sumando lo que tú pierdes por emitir boletas, por pagar imposiciones.
No, todo, porque digamos que, o sea, claro, etcétera. Tú no solamente te vayas a tomar el trago, sino que también vas a disfrutar de la experiencia del bar.
Completo.
Entonces eso tiene un valor añadido.
O sea, pero a lo que hasta yo el baño tiene incluido.
Claro, lo que yo te decía era como cuánto alcohol está sirviendo una persona por trago. Yo recuerdo muy bien que tú me recomendaste ir al 7 Negronis en Santiago.
Correcto.
Fui. Y algo que me llamó mucho la atención fue que pude probar varios tragos. Fui con un amigo, ¿sí? Entonces igual nos tomábamos a media los tragos, porque estábamos correcto. Ese día probando como la carta. Y pudimos beber varios tragos, ¿cachai? Sin embriagarnos realmente, lo cual fue muy agradable.
Es que también depende del agua que te sirvan al lado.
Y también estaban siempre convidándote agüita de pepino y agüita de limón, pero absolutamente gratis, porque para ellos era mejor que tú pudieras como disfrutar de estos tragos y qué sé yo. Y al mismo tiempo, me imagino, no ser como un cacho para el local, porque nos faltan las personas que se les pasan las copas y no es chistoso.
Para nada. En realidad esa medida siempre va a ser entre 30 a 60 ml por cada alcohol que nosotros agreguemos. En este caso, por ejemplo, para hacer un Negroni, la dilución va incluida dentro de lo que es con el hielo, o en este caso cuando es enfriado directo o haciendo el traspaso de lado a lado. Tiene que ser 30-30-30. Ahí estoy construyendo 30-30-30. Si era un corto directo, como tomarte un Cuba Libre, en este caso como nosotros lo conocemos acá, un Ron Cola, tendría que ser 60 ml de alcohol por 90 ml de Coca-Cola aproximadamente. Siempre tiene que ser como el triple.
Oye, ¿la piscola cómo es?
Exactamente lo mismo. Yeah. No deberían ser más de 60 ml lo que tú deberías tomar por cada corto para que, una, sea rentable tanto para el local y sea saludable para ti. Recordemos que si tú tomas un vaso de pisco y te decías, ay, sí, yo estoy acostumbrado a tomar pisco.
Ay, ¿has visto ese video del caballero que se toma el pisco así? Ay, qué dolor de guata, yeah, cabeza.
Claramente esas son malas
decisiones.
Prácticas. No, malas prácticas que están haciendo entre los bares también. Estoy haciéndole mal a un caballero que se está tomando 2 piscolas por una propina y después lo mandáis para su casa súper mal, sabiendo que a lo mejor hasta está manejando.
Eso.
¿Cachai? Eso es irresponsable igual por parte del que está estudiando bartender.
Entonces tú como bartender primero...
No tomas. Ya, sí. No como primera parte saber qué es lo que estás sirviendo como alcohol. En segunda parte también saber cuánto es lo que estás sirviendo de alcohol y sabiendo de que la persona no sea alérgica o tenga algún problema. Y yo creo que lo tercero y lo que más voy a recalcar dentro de este rubro es no vas a tomar mientras estés trabajando. Olvídalo. Si una persona en cocina corta algo y tiene que probar para saber el sabor, tú también, con una cuchara, lo puedo hacer con esto, ¿cierto? No creo que haya problema.
No hay problema, pero vamos a contarle a alguien que estamos juntando a un algo.
Eso es todo.
Y probando, listo, nada más.
Nada más, no necesitas probar nada más.
No necesitas darle un trago.
No, para nada. Si tú te tomas un sorbo de cada cóctel que tú vas preparando, al final tú no vas a estar ebrio. Y no es la gracia, ahí habla del poco profesionalismo que estás teniendo. Y del pésimo trabajador.
Sí, y también hay que decir que hay como muchas recetas listas. Pues no tenéis que estar probando el Negroni para saber qué quedó con sabor a Negroni si utilizaste la receta.
Para ¿cierto? Nada. Pregúntale a un garzón antiguo cuánto hace de pisco sour durante el día Esos que trabajan en locales.
Claro,
como...
pues no vaya a estar probando cada vez. No, yo creo que eso es una excusa nomás para tomar. Ah.
Totalmente.
Pero que en definitiva hay que tener como harto cuidado. Eso es como tus tres recomendaciones de tu lado para los bartenders, sobre todo los que son nuevos.
Sí, totalmente.
De mi lado, full. Que yo veo más como el área quizá de prensa, no sé, como un área un poco diferente. Yo tengo unas recomendaciones para los trabajadores del área bohemia, que es porque muchas veces este rubro es súper informal, como te decía. Sí. Entonces, no siempre se trabaja con contrato.
Es súper complicado.
Sí, es súper complicado y mucha, mucha informalidad. Entonces, mi recomendación es que no se queden de brazos cruzados, porque uno nunca sabe cuándo va a pasar algo. Entonces, si estás trabajando de forma informal... impone tú mismo, lo conversábamos antes, puedes imponer por FONASA. De hecho, correcto, puedes tener tu salud y simplemente tienes que acercarte a la oficina de FONASA y qué sé yo. Lo otro que yo le decía al Diego que era súper bueno y que hasta con las chicas de las trenzas lo estuve conversando porque a veces no se sabe mucho, es que tú podías empezar a invertir a través de la aplicación de Banco Estado desde las 5 lucas.
Sí, eso también me llama la atención, ¿cómo eso?
Sí, tú simplemente pones 5 mil pesos a inversión en fondos mutuos, también podéis comprar acciones, ¿cachai? En la bolsa de valores, o podéis hacer depósito a plazo en UF, que yo lo recomiendo mucho, desde los 20 mil pesos.
Van subiendo con el tiempo, ¿no?
Claro, sí, porque una UF hoy no vale lo mismo que una UF mañana. Entonces, perfecto, la gracia es que no se te devalúe tu platita. Insisto, sobre todo si tú no estás ahí como cotizando y todo el tema, es súper importante de verdad, para sobre todo para los que trabajan en la noche, empezar a imponer, podía hacer ahorro previsional voluntario, que todo a través de la aplicación de Banco Estado. Para que, o de la aplicación del banco que ustedes quieran, hoy en día invertir es muy fácil, no se queden de brazos cruzados porque lo hemos visto muchas veces, y ahora con el accidente de Diego también, porque recordemos que tuvo un accidente chiquito por ahí, una cosa poca, 2 días en coma, recibimos mucho testimonio, así como, oye, ¿sabéis qué? Claro, cuando uno sale del impasse, que hay con un montón de cuenta, porque a veces es muy informal este rubro.
Sí, yo gracias a Diosito ya y todos los que las religiones que están viéndonos, ya, mis empleadores en este caso, empleadores se dice, ¿cierto? Sí. Tuvieron muy buena comunicación conmigo, Yerko Martínez, se juntó a la plaza con otros chicos. Lo primero que hicieron como una colecta para que en caso de cualquier cosa mi mamá tenga para movilizarse y poder comprar
que
algo,
tenga la liquidez,
para
claro,
poder tener para mí. Porque no sabían cómo iba a responder. Y eso fue el primer día que al tiro que me caí.
Sí, bueno.
Lo segundo, el bar donde yo también trabajo, que es la fábrica, hicieron como una colecta en base a los productos que estaban vendiendo como lanzamiento, y llegó mucha gente y se llegaron muchos amigos. Así que también agradezco mucho a todas las personas que fueron. Y yo creo que este minuto también de poder agradecer esa parte. De verdad, se lo agradezco a todo su apoyo. Ya pronto voy a tomarme una Pilsen. Ya.
Con cada uno.
Con cada uno, lo juro. Porque todos me han hablado cuándo vamos a salir. Y la cuestión, lamentablemente, no tengo tanto movilidad. No puedo moverme 100%. Tengo muchas restricciones. De hecho, la alimentación todavía sigue siendo una restricción de repente en algunos casos, excepto los completos. Ya.
Yo, los completos que nos pasamos a caer cada vez que grabamos capítulo, no, es como que nos quedan tan cerca los completos que cuesta aguantarse. Sí. Pero bueno, ese es el consejo por mi lado.
Sí.
Por mi lado es que sean como muy responsables con el tema de sus propias platitas, porque aparte que es un mercado súper como volátil, ¿cachai? Estás trabajando un mes acá y hay mucha movilidad.
Y después te mueves a otra ciudad y sueles trabajar, no sé, por 2 meses más, 3 meses, que te vas a Puerto Varas, que te va a, no sé, X pueblito chiquitito de acá, después te vayas a Concepción, después pasáis por Temuco, vuelves a Osorno, te vayas a Torres del Paine, ¿cachai? Etcétera.
Okay. Y lo otro también, entre tanto viaje, es recordar a los bartenders que, claro, hay dónde elegir dependiendo de lo que tú quieres hacer. Porque en una de las entrevistas que vamos a liberar conversábamos con José Lespa y él nos contaba también que se gasta plata, pues, ¿cachai? En el tema de los concursos, de las competencias, más bien digo. Entonces, si vas a un bar que te apoye, va a ser mucho mejor para ti, para tu finanza y para tu desarrollo, igual como bartender de competición. Dale.
Y yo creo que también, así como tú gastas plata para poner una competencia, hay veces que los mismos bares no te dan las herramientas para tú crear cócteles nuevos.
Eso.
Y te dicen, no, pues ahí tenías alcohol, invéntate algo. No es solamente eso. De repente queremos seguir evolucionando como persona. Y si no te entregas las herramientas, no te compran insumo, no puedes hacer magia con lo que tienes. Porque si no, sigues haciendo más de lo mismo.
Así es.
Así que ojo.
Diego, yo te quería hacer una pregunta.
Sí, me gustan las mujeres.
Oye, en las barras, cuando tú llevas, como no sé, ya harto rato trabajando, ¿cuáles de los tragos que más salen?
El cóctel número uno del que más se vende.
El cóctel número uno de los número unos.
Cordillano.
¿Qué?
Agua con hielo. No me
entiendo. Ya, po. Y yo así, ¿qué? Eso no estaba en la pauta, amigo. No se ve en el momento.
No, sí, totalmente. Se vende, de hecho, en todo el mundo el cóctel más vendido hasta el momento y que está compitiendo directamente con los spritz en este minuto es el mojito.
Oye, pero el mojito está...
Es un clásico.
...consolidado. O sea, los spritz son unos aparecidos.
Sí, pero igual es medio complicado el cómo se bebe y cómo va evolucionando y va pasando de tiempo en tiempo. Eso es súper complicado. El origen del mojito es totalmente Cuba. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, Cuba. De que te cambien el mojito por cualquier otra cosa...
Represent.
¡Ay, qué bueno!
Cuba.
Orichas.
Ay, no, si me vino así el...
Vamos a comprar los derechos a esa canción.
Ya. Solo voy a ponerla aquí.
Sí. País Lobo. Ya. se me fue.
El mojito viene de Cuba.
Ah, sí. Viene de Cuba... Lo que sí nos pasa, por lo general, es que yo voy a bares y le colocan licor de menta.
Ya.
Yo quedo como, no va con licor de menta. Después voy a otro bar, lo veo también, y veo trozos de menta, pero hechos pedazos por
machacados.
Dentro. Machacados. Más que machacados, triturados.
Ya.
Porque machacar sería solamente que es la acción que deberíamos hacer para nosotros aplastar la planta y liberar los aceites.
¿Ya?
Y con eso nosotros ya obtendríamos el perfil perfecto para poder aromatizar nuestro cóctel.
O sea, machacado sería como lo correcto.
Correcto. El triturarlo y hacer las trizas para que pase la menta por la bombilla está mal. Lo que sí hacen algunos bartenders en Cuba es poder darte hojas de menta o de hierbabuena al lado. Y ahí viene otra pregunta que me hacen siempre cuando trabajo en bar. ¿Menta o hierbabuena? El mojito se hace con hierbabuena. Yo fui a Cuba y se hace con hierbabuena. ¿Qué dices tú?
Ay, no sé. Es que ahora es como capcioso. Yo creo que menta.
Perfecto.
Ah, la hice.
El cóctel lo inventó al final del siglo XVI y en realidad fue hecho por Richard Drake, quien era su subordinado, o se puede decir como seguidor de... Francis Drake, que en este caso eran corsarios. La diferencia entre un corsario, o si la gente no sabe lo que es un corsario, es la diferencia entre un marinero, pero no pertenece 100% a la institución.
Institución.
Me pegué en la cabeza cuando choqué. Ya, porfiado. Entonces, tampoco son piratas, porque ellos no cometen ningún delito, sino que piden permiso a los gobiernos para poder actuar. Para quitar las cosas de otros.
¿Ya?
Entonces, ellos como corsarios lo que hacían era el problema de navegar. Para poder solucionar ese problema de navegar, obviamente te vas a enfermar. ¿Y cuál es el principal problema? El no consumo de frutas.
Ya.
Entonces, ¿qué te daba?
Tampoco
te daba...
podís tener mucho tiempo la fruta en un viaje, ¿po?
Entonces, ¿cierto? Te da escorbuto.
Escorbuto.
Se me suena,
pero no sé qué.
Deficiencia de vitamina C en el cuerpo.
Ah, ya.
Entonces, para poder combatir esto, lo que hacían era mezclar jugo de limón o mezclar limón con el aguardiente. En este caso era un ron que estaba sin filtrar, sin envasar y que solamente era aguardiente de caña. Estas personas eran tan inteligentes que lo que hacían era, uno, combatir el escorbuto, dos, endulzarlo, tres, combatir el frío de las noches, cuatro, la hidratación con agua, y cinco, los mareos con menta.
Ya.
Hablemos de que la coctelería son remedios para todo. Más fácil, si tú tomas gin tonic, te vas a salvar de una enfermedad y vas a combatir la fiebre. Es así de sencillo.
Ahí tení. O sea, no lo hago por mí, lo hago por mi salud.
Por mi salud.
Una michelada.
Hay como 35 grados toda esta semana.
Me siento mal, tráiganme un mojito.
¿Sabéis que hay otra cosa? Pues vamos a hacerla. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta menta que venía de otra parte se mezcló con la menta que había acá y entre tanta mezcla de plantas tú sabes que va evolucionando. Y ahí es donde nace la hierbabuena. Y la hierbabuena en Cuba es masífica. Entonces, cuando tú llegas acá a Chile, ¿cierto? Y llegas sobre todo al sur, ¿cuántos tipos de menta pillas? ¿Y cuántas veces escuchas a la tía alegando con la otra tía así, no, eso es hierbabuena, no, eso es menta, mira, huélela, mira la hoja. Soy la misma planta.
Es la misma planta, para. Es la misma planta.
Sí.
La hierbabuena y la menta son la misma planta.
Busquen en internet. De hecho, mira, si podéis ayudarme ahí. Menta, creo que es menta spicata. Y la hierbabuena tiene el mismo nombre, solamente cambia como su sobrenombre.
Menta spicata, claro. El nombre científico te lleva finalmente a ambas plantas en internet, que serían la hierbabuena y la menta, menta, menta. No, me dejaste loca. Nada, aquí cosas. Te tengo una papita. Sí. En el minuto 26 de este capítulo acabáis de soltar la media bomba. Yo sí. Voy a empezar a ganar todas las discusiones de ahora en adelante.
Gracias en los bares. En los bares.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros tenemos que siempre mantener esa regla. Ahora, en el año ya como 1860, 62, hay una persona que empieza a mejorar la calidad en cuanto a la destilación y en cuanto al ron.
Ya.
¿Quién es Bacardi?
Por eso el ron se llama Bacardi.
Facundo Bacardi, quien es el dueño de la fábrica, lo que hace es triple destilar de golpe. O sea, en vez de hacerlo un recipiente, destilar, cambiarlo, destilar de nuevo, cambiarlo y destilar de nuevo, lo que hacía era mezclar tres destilaciones en un puro golpe y mantenía algo más puro y era cristalino y era blanco. No se guarda, no tiene una duración en una barrica de roble, ni pierde lo que... Porque generalmente se pierde por año de guardada en barrica. Entonces, purificamos una mezcla. Cuando ya tenemos aguardiente, sin esa solución tan fuerte de aguardiente que te llega a dejar ciego, tenemos un alcohol fino, el cual mezclamos con jugo de limón y trocitos de limón, pueden ser también una hierbabuena o una menta. Y aquí donde agregamos azúcar. Por lo general se ocupa azúcar morena, porque es más fácil de poder obtenerla directamente de cuando ya la tienes hecha. Recordemos que la menta llega por quién... O sea, perdón, ¿el azúcar llega por quién?
¿Por quién?
¿Cómo se llama que encontró América Latina?
O sea, el que la descubrió. Cristóbal Colón. El que la descubrió, me da risa esa cuestión.
Sí, siempre
nos descubrieron. Ya, pero sí, ya, el señor Colón.
Ya, Cristóbal Colón trajo el azúcar, él, cuando empezó a navegar, y el azúcar llega a esos países primero. Y la calor era tanta que se empieza a masificar. Cuando la empiezan a utilizar, empiezan a sacar el agua. Y esa agua tiene un nombre. Si tú sacas esa agua y la fermentas, tienes un tipo de ron. Que se vende por lo general en los países que son más de playas.
Ya.
¿Cierto? Que no voy a empezar con tantas técnicas porque si no, nadie me va a entender.
No, yo ya estoy media perdida, sí.
Entonces tienes dos tipos. El que se hace con el agua de la caña de azúcar y el otro que es la caña de azúcar ya hecha como un caramelo. Lo vas reduciendo hasta que queda solamente una masa. Entonces puedes ir jugando con qué tipo de ron tú quieres hacer este mojito. Si ocupamos un ron blanco, menta, limón, azúcar. Nada más.
Ron blanco, menta, limón, azúcar.
Puedes ocupar agua mineral o puedes ocupar agua azul.
Ya.
El limón y la menta, lo único que te va a ayudar también junto con el agua es poder bajar la graduación y bajar la temperatura. Porque antes no existía el hielo. Ese es otro problema. Lo vamos a ver en el próximo capítulo porque no pienso dar
datos. O sea, pero te ayuda como a bajar la temperatura o aumentar la sensación de frescura. Porque igual lo que pasa con el mentol es que el mentol no es que te baje la temperatura, sino que como que...
Te da sensación de frescura.
Claro.
Está mejor dicho de esa manera. Frescura más que nada. Y de hecho, si tú lo buscas en internet, también te va a decir lo mismo.
La frescura. La frescura de la menta. Fresh. O de la hierba buena, que ahora le voy a decir a todas mis tías que es
lo mismo. Tengo menta en la casa.
Yo ya lo sé. Tengo... ¿Qué necesitas? ¿Mento o hierba buena? No le voy a decir nada y voy a volver con la planta que ya me pían porque total no van a cachar.
Sí, totalmente. Entonces, para lo mismo, como hemos estado haciendo estos últimos dos episodios, vamos a ayudar a la gente a...
Chun, 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 chun.
Vamos chun, a chun, dar una chun, receta chun. Para que hagan mojitos en su casa. Y así no pierdan dinero yendo a tomar donde yo. No, es broma. En
es
realidad,
para que también uno pueda dárselas de bartender alguna
más
vez.
Más que eso, así como también puedes ir a un restaurante a comer... También puedes ir a un bar a beber, también lo puedes hacer en tu casa y hay cosas que no son difíciles. Y de hecho puedes encontrar millones de recetas en internet.
Dale, yo quiero saber tu receta.
Lo principal, y lo mismo que dice mi amigo Jorge Obando, azúcar no. ¿Por qué no vamos a ocupar azúcar? Una, difícil de poder diluir. Segunda, si es azúcar flor, contiene tantas cosas que te van a terminar haciendo mal. Eso dejémoslo para la pastelería, no para la coctelería.
Súper. Claro. Recordemos que el azúcar blanca es ultra procesada, o sea, como que viene la panela, qué sé yo, el azúcar rubia, el azúcar morena, y al último de lo más refinado que hay, está el azúcar blanca y el azúcar flor. Sí.
Correcto. Entonces, tiene aspartamo como agente
cancerígeno. Sí.
Entonces, vamos a evitar eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Agreguen 500 gramos de azúcar y 500 ml de agua, pónganla a hervir y una vez que ya se diluya todo... Lo dejamos de lado.
¿Y eso se llama?
Sirup simple.
Sirup simple.
Y después, si nos gusta un poco más dulce, podemos agregar un poco más de azúcar y sería sirup fortificado. Y así existen muchas maneras más, hasta el rock candy syrup, que vendría siendo de otra cultura de alcohol, que es 4 veces azúcar por 1 de agua.
¡Uy, qué dulce!
Demasiado.
Ya, pero volvamos a la receta. ¿Sirup
simple? Una vez que tenemos el sirup simple, vamos a agregar 30 ml. Si no tienen un jigger, que se llama la herramienta, abran su licuadora y en la parte de arriba de la licuadora tienen una tapa. Y ahí te miden los ml que tú deberías utilizar para poder hacer cualquier salsa dentro. Ese genial. Es nuestro jigger. Ocupamos 30 para un vaso, 30 de jugo de limón, que es mucho más fácil poder conseguir que comprar limón sutil, que está más caro aquí.
No, está súper caro.
Como 30 lucas y una caja chiquitita.
Así una cajita.
Sí. Así que yo les recomiendo ocupar jugo de limón, un limón que a ustedes les guste, porque existe tanta variedad en realidad. Vamos a ocupar la cantidad de menta que ustedes quieran, o de hierbabuena, whatever, tía.
Ya. Whatever.
Entonces, ocupamos esa cantidad. Ahora, ¿te gusta saborizado? Perfecto. Ten tu pulpa, ten tu fruta, muélela y colócale también entre 30 a 40, hasta 60 puede ser. Si es fruta natural y no tiene azúcar. Si es que fuera una pulpa, que esas que tú compras en el súper y vienen en unas bolsitas, que no voy a decir la marca porque no me está auspiciando.
Ya.
Vas a abrirla, la vas a limpiar, ¿cierto? Si quieres con pepa, sin pepa. Y vas a agregar entre 30 también ml porque ya viene un poco azúcar. Entonces, de repente
ya
satura.
Viene un poco azucarada. Bueno, pero para los que agregar... le gustan con harto azúcar.
Sí, sí. Igual. Sí, pero tú. Mejor no, sí. Menos azúcar, combatamos la diabetes y lo mal que nos va a hacer. Es grave.
Es grave.
Mucha gente con diabetes.
Sí.
Así que, y aquí viene la parte más importante. ¿En cuánto vamos a agregar de alcohol una vez que ya tenemos esa mezcla? Lo primero que vamos a hacer, vamos a revolver todos nuestros ingredientes, vamos a echar dentro de la mano, vamos a probar y vamos a decir, ya está dulce, tiene sabor.
Está bueno.
Tiene sabor a menta porque ya la machacamos, más no triturarla, no hacerla pedazo a la hoja. Y en ese minuto decimos, ¿cuánto le agregamos? ¿Cuánto le dice? ¿Le agrego un chorrito? No.
Todo lo que entre. Ah, ¿no? No era así, ya.
Lo que vamos a agregar van a ser 60 ml primero para solamente... ver de que esté nivelado. Como estamos agregando diferentes composiciones, va a quedar un sabor equilibrado. Tenemos que tratar de sentir el limón, la menta, el azúcar y el ron.
Súper.
No puede estar pasado ron, no puede estar pasado en azúcar, sino que tiene que ser un sabor equilibrado. Siempre vamos a buscar eso, como bartenders o como gente en su casa. Una vez que nosotros tengamos esa mezcla, incorporamos hielo hasta la arriba. ¿Cuánto hielo? Lleno.
A tope.
A tope. ¿Por qué?
Con barandilla.
Porque a mayor concentración de hielo, menor la temperatura, menor la dilución.
Eso es algo que yo discuto siempre, todas las veces en casa, en todos lados. Porque es como, no, sírveme el whisky con poco hielo, porque no me gusta tomar tanto hielo. Y yo digo, no, porque a mí el Diego me enseñó que cuando tú le pones poco hielo, ese hielo se derrite y termináis tomando agua con whisky o con lo que sea que estés tomando. En cambio, cuando tiene harto, harto hielo, ese hielo mantiene la temperatura, no se diluye y entonces no tomáis agua, ¿cachai? Es como un engaño.
Pasa lo mismo cuando pides, hay videos hasta en TikTok, dicen, ay, yo vengo a este bar y me están engañando y sacan un hielo gigante. Y ese hielo sale más caro incluso que el alcohol.
Ese hielo es lo más maravilloso que te puede pasar porque va a mantener tu trago a buena temperatura y no vaya a tomar agua.
Eso es otro que voy a corregir al tiro como profesional de bar. Pongámonos así.
A ver.
No es trago.
Ay, discúlpeme.
Trago es el beber.
¿Ya? ¿Cóctel?
Cóctel sería lo que está elaborado.
Ya.
Sí, porque tú no vas a comer comida.
Tu cóctel.
Tú comes un platillo.
¿Me da una comida? Vine a comer una comida.
Una guatita picante.
Una guatita picante.
Ya, en fin.
Bueno. Nos está acabando el tiempo, Diego, pero tengo entendido que tú has negociado un beneficio para todo nuestro oyente.
Correcto.
Cuéntanos.
Pero el último dato, antes que se me olvide. Ya, una vez que le agregas el hielo, bombillas, hoja de menta y está listo. Así de sencillo. Si tú encuentras que le falta agua, agregas agua carbonizada o agua carbonatada, ¿cierto? Un agua mineral, porque ya tiene pulpa de fruta.
Agua carbonizada.
Carbonatada.
Y que carbonizada es chistosa como aceite en polvo.
Es que a mí me gusta meterle un carbón adentro para que
el agua. Ya. El agua quema. A mí se me quema hasta el agua, digo. Ya. Me quedo carbonizada.
En fin, es para eso. Es para poder mantener la temperatura, super. Que tenga una buena dilución, que esté parejito. Y si tú sientes que le falta algo o le sobra algo, lo puedes ir modificando. Pero ojo, siempre medirlo, anotarlo en un cuaderno. Yo mostraría este cuaderno como tengo todo rayado, pero no es el momento. Así que eso. Pruébenlo y me dicen qué tal.
¿Qué significa que un trago sea seco? Porque obviamente el trago está mojado. El cóctel. Perdón, profe, el cóctel. El cóctel está mojado, ¿cierto? Tiene líquido. ¿Qué significa que sea seco?
Seco significa que está alto en alcohol, que le falta azúcar.
Y que no tiene azúcar.
Correcto.
Yo tiendo a pedir los tragos sequitos, así como.
Seco no, o semisecos.
Que no le agreguen.
En realidad azúcar. Es bueno decir cuando tú me dices, mira, ¿sabes qué? Dímelo tú, quiero un mojito seco. Entonces tú me dices, quiero un mojito seco, sí, claro. Mira, lo que nosotros utilizamos como cantidad de azúcar acá son 30 ml. Por lo general, yo ocupamos un sirup simple. ¿Te parece si empezamos con 10 ml y vamos subiendo de 5 en 5? Así llegamos
como
a tu
para
nivel.
Para ver a qué me gusta.
Porque por lo general te va a quedar demasiado seco y puede que no sea agradable y después vayamos saturando el cóctel.
Gustos. Gustos, colores.
¿Cómo cambia mi voz cuando tengo que vender algo a cuando...?
No, sí, como que te ponís modo Diego. Ya, pues, ahora vamos con el datico que tenemos para ustedes.
Sí. ¿Qué piensas tú que puede ser? Porque algo te comenté.
Sí, yo creo... Es que la verdad es que yo sé que es un descuento.
Sí.
¿Dónde?
Tenemos nuestro primer amigo que nos mandó un pequeño regalo para todas las personas que estén viendo este podcast. Así que prepárense. Todos aquellos que nombren a Shake and Taste en Happy Store...
Shake and Taste.
Va a tener un 20% de descuento en cualquier producto para su parafernalia y puedan consumir también su tabaquito y tienen bebidas y tienen de todo. Así que muchas gracias a los amigos de Happy Store que están ubicados en qué calle.
En calle Prat, al interior de la Galería Prat, ahí está Happy Store.
Sí.
Tabaquitos, parafernalia, como decía el colega, filtro, todo lo que usted necesite para, qué sé yo, viste, para armar tu carrete.
Los chicos están recién empezando, no llevan mucho tiempo dentro de su espacio. Ya les ha ido tan bien que abrieron su segundo al frente. Así que toda la suerte a mi amigo Bayonera también. Muchas gracias por contactarme. Así que espero que todos lleguen con él. Y coméntenle, vía la Jinky o vía Diego. Así es sencillo, en cambio puede que se olviden del nombre del podcast.
Pero acuérdense el jingle. Take and taste.
No sirvo para cantar, amiga.
No importa, si en realidad esto no existe. Yo estoy inventando.
Yo bailo al lado. Ya, en fin.
20%
descuento.
Hasta el domingo.
Sí.
Hasta el domingo. Sí, vaya y diga que lo vio acá.
Calor toda semana, así que si tienen algo que hacer, no tienen nada que hacer, van a estar en su casa echados atrás en una hamaca. Aprovechen.
Qué rico. Y muchas gracias por acompañarnos. La estamos rompiendo en redes sociales. Estamos subiendo en todas las plataformas y en todas las plataformas tenemos visitas y nos llegan comentarios, nos envían mensajes. Así que sigamos así. Hagamos más grande esta comunidad. Y si usted cree que hay alguien que usted conoce o usted mismo quiere venir a conversar con nosotros y contarnos algo entretenido sobre la bohemia, sea bartender, garzón, administrador de local, artista, lo que usted quiera, háblenos nomás. Escríbanos ahí por Instagram, a Laus o a mí. Y vamos a estar viendo.
No, y así como se contactó también Happy Store, si tienen alguna empresa que quieren empujar hacia arriba, que necesitan poder promocionar, ningún problema, nos hablan, estamos en ayuda para ustedes.
Y saben, si nos quieren ayudar a nosotros, igual también, a la Fundación Take and Taste, igual también van a ser muy bienvenidos.
Incluso
en esta pantalla.
Sector, estoy tomando agüita.
Pobrecito yo. Me siento enferma.
Así que eso.
Mojito.
Muchas gracias a todos, amigos. Muchas gracias a todos, los queremos, así que nos estamos viendo pronto.
Yo no los quiero, mentira, sí los quiero mucho.
Checa, Emi.